Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros.
Hola, yo soy Marlis Mejías, directora de negocios en Dynamic Devs, y nos encontramos en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs, un espacio para los que todos, como nosotros, que aman la tecnología, la innovación, buscan escuchar algunas historias interesantes, compartir nuevas experiencias también y conocimientos, pues con el fin de aprender juntos y hacer comunidad. En este episodio del podcast me acompaña Cecilia Celeste Danesi. Ella es abogada, escritora, conferencista, profesora y también investigadora en inteligencia artificial en todo lo relacionado a géneros y derecho. Además, es autora del libro El Imperio de los Algoritmos para una AI inclusiva, ética y al servicio de la humanidad. Cecilia, pues, también es una apasionada de la innovación, la tecnología y sobre todo el impacto social que esto tiene sobre la humanidad. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, Marlis, ¿cómo estás? Feliz de estar acá con ustedes y, bueno, muchas ganas de charlar y de conversar. Así que todo oídos.
Gracias, Cecilia, buenísimo. Oye, me gustaría empezar con una pregunta un poco sobre tu transición en esta carrera de abogada al mundo de la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Qué te impulsó a unir a estos dos mundos?
Mira, lo primero que me impulsó fue, voy a ser dura, pero bueno, de esto se trata, ¿no? Uno sí. Tiene que hablar, y hasta usar una expresión poco académica, en Argentina se dice a calzón quitado, o sea, lo que me impulsó fue el aburrimiento que tenía. Igual esto fue hace como 8 años, ponele, que empecé a especializarme en IA. Y lo que me pasaba era que estaba muy aburrida desde el derecho tradicional de ver siempre y trabajar sobre lo mismo, ¿no? Como necesitaba un cambio, necesitaba un aire nuevo y necesitaba tener un desafío enorme en mi cerebro de algo nuevo y vincularlo con lo que yo ya sabía, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de un máster que hice con una beca de Fundación Carolina en España, sale este tema de la inteligencia artificial. Y me puse a estudiar a ver de qué se trataba, porque te podrás imaginar que no tenía, o sea, tenía idea, habría escuchado alguna vez, pero no como vincularlo del derecho, el género, la diversidad. Y ahí empecé a investigarlo, me pareció súper desafiante, porque, bueno, imagínate que, bueno, al día de hoy lo que hago es vincular lo que es el derecho con lo que es la igualdad, el género, la diversidad, los derechos humanos, con lo que es la IA y la innovación y la tecnología. O sea, que son todas áreas que parece que están totalmente separadas, pero tienen mucho en común. Entonces me generó un desafío enorme, sobre todo cuando empecé, porque cuando empecé hace muchos años atrás, no estaba de moda la IA como lo está ahora. Entonces lo que sucedía era que no había el material que tenemos hoy accesible de lenguaje claro en español para abordar y aprender temas de IA. Estaba todo en inglés técnico, pensado para programadores, ingenieros. Entonces, bueno, ese fue el desafío más grande, entender inglés técnico de IA para un abogado.
Claro, y todas las implicaciones que tiene, ¿no? Porque como tú dices, recientemente es que este boom impulsado por la salida de ChatGPT es que ha dado pie como también a contenidos más accesibles, ¿no? Y que también se ha aclarado un poco el rol de las humanidades o de otras áreas de estudio con la tecnología propiamente, ¿no? Y cuando empezamos a estar en contacto, que estábamos organizando el podcast, leí una frase de Brad Smith, que es el presidente de Microsoft, que él decía en un estudio llamado Governing AI, A Blueprint for the Future, que decía, no te preguntes qué pueden hacer los computadores, pregúntate qué deberían hacer las computadoras. Entonces, ¿cómo crees que esta frase abre la puerta a la ética de la inteligencia artificial para mejorar la condición humana?
Mira, para mí la clave de la frase o la clave de la ética de la inteligencia artificial es pensar que al fin y al cabo es una construcción humana y va a depender de lo que nosotros queramos hacer. O sea, ¿qué queremos que esa inteligencia artificial sea? ¿Cómo queremos que funcione? ¿Bajo qué parámetros? ¿En qué ámbitos? Cada pequeña y gran, a su vez, decisión que tomamos en la construcción de cualquier innovación, hoy estamos hablando de IA, pero cualquier tecnología, cualquier innovación, va a estar empapada de nuestros valores, de nuestras subjetividades, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de eso y tener esta perspectiva de ética, de derechos humanos, de género, en este proceso y en cada decisión que tomamos, ¿no? Entonces yo creo que el desafío está en el cómo queremos usar la inteligencia artificial.
Sí, totalmente. De hecho, bueno, tu libro, El Imperio de los Algoritmos, aborda todo lo que es la AI inclusiva, ética y pues como al servicio de la humanidad, ¿no? Y que también está el cómo, como acabas de mencionar. ¿Qué desafíos ves actualmente para que nosotros como humanidad, que igual pensamos diferente, tenemos experiencias diferentes, podamos implementar pues una AI justa e inclusiva?
Bueno, a ver, el primer desafío que tenemos, o al menos que yo veo, es ser conscientes que esto es una problemática, que es un tema en el cual nos tenemos que sentar a estudiar, a analizar, a conversar, que tenemos que dedicarle tiempo, que es una prioridad. Difícil es cuidarse, prevenir o resolver algo que no reconocemos como problema o como una prioridad, ¿no? Entonces, primero ponerlo en agenda, identificar que este es un tema del que tenemos que hablar, y no seguirlo pateando, ¿no? Y cuando digo esto, no me refiero simplemente a empezar a publicar proyectos de ley a lo loco o empezar a hacer 3 millones de seminarios, sino también a actuar de manera, o sea, que tenga impacto lo que hacemos, ¿no? O sea, no solo en la teoría, sino también en la práctica. Y en segundo lugar, yo creo que el desafío más grande, una vez que ya estamos en el campo de la acción, es lograr compaginar el respeto o el cuidado por las personas, los consumidores, los sujetos, los grupos vulnerables, y no frenar la innovación, ¿sí? Acá no se trata de prohibir. Primero porque si estamos hablando de, si fuese el prohibir por el prohibir, bueno, no habría nada que pensar. Directamente prohibimos y ya está, ¿no? Ese sería el camino fácil. Pero también perjudicial, porque privamos a nuestras poblaciones, a nuestros países, de los avances y los beneficios que trae la tecnología, que también los trae en manera de inclusión, ¿no? Entonces, yo creo que lograr este equilibrio entre estos dos aspectos es el desafío más grande que tenemos y es en el cual tenemos que tratar de trabajar más, ¿no?
Sí, sí, precisamente una conferencista y escritora también llamada Raquel Roca, que también tuvimos acá en el podcast, mencionó precisamente eso, ¿no? Que no se trata de frenar la innovación, sino de cómo lo manejamos. Y en tu libro mencionas también la perspectiva de género como uno de los ejes centrales que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se manifiesta la inteligencia artificial en relación a cuestiones de género y cómo podemos abordar esos sesgos algorítmicos? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Bueno, primero en cómo se manifiesta es en cada segmento, partecita de la sociedad que está atravesada por la inteligencia artificial, en cada una de esas partes es donde tenemos ejemplos de manifestación, como bien llamabas vos, de la relación entre la IA y el género, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una IA que sirve para hacer una preselección de personas que son candidatas a acceder a una universidad, y esa selección se hace de manera discriminatoria, por ejemplo, deja fuera a las mujeres, deja fuera a personas negras, ya ahí tenemos un claro ejemplo. A veces los ejemplos no son tan burdos como este, o a veces pasa que sí son burdos, pero como no se estudia, no se analiza, no se hace una estadística, no se evalúan los algoritmos, ni siquiera los podemos ver. Entonces, no solo es un tema, o sea, para poder ver si están o no, hay que evaluar los algoritmos, ¿no? Y eso es un tema en el que yo estoy trabajando, lo que son las auditorías algorítmicas. Evaluar los algoritmos para saber si tienen estos sesgos. Y principalmente este enfoque tiene que ir en lo que son, lo que conocemos como algoritmos de alto riesgo, que son aquellos que tienen un mayor o tienen la posibilidad de tener un mayor impacto en la vida de personal, en la vida de las personas y en cuestiones sumamente sensibles, ¿sí? Como el acceso a la educación, por ejemplo. Ahora, estos sesgos algorítmicos que son una realidad, una vez que los detectamos, tenemos que pensar en cómo los combatimos, ¿no? Combatir suena un poco duro, pero en parte es así. Yo creo que el elemento más importante, más allá de luego poder establecer multas, etcétera, es la prevención, ¿no? Y la prevención va desde primero la legislación que establezca, ¿no? Este deber de evaluar, auditar, conocer, y luego como distintas claves, vamos a decirle, para evitar estos sesgos algorítmicos, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, puede ser los datasets, los conjuntos de datos que no estén sesgados y que sean representativos, ¿no? Hay varias, bueno, después está Fairness en Machine Learning, o sea, hay varias como áreas, tips, segmentos claves que se pueden tener en cuenta, pero creo que lo primero es saber con qué cartas estamos jugando y para eso tenemos que conocer cómo funcionan estos algoritmos.
Así es, Cecilia. Y tomando en cuenta que esos sesgos también provienen de las personas que manejan los datos, que finalmente somos seres humanos, ¿cómo podríamos lograr que ese sesgo se reduzca y haya una mayor representación de diferentes personas, ¿no?, que alimenten esos datos y pues finalmente reducir esos sesgos?
Bueno, a ver, de lo primero que tenemos que hablar, cuando vos hablabas recién mayor representación, ¿no?, que es clarísimo, es ni más ni menos que la diversidad. Y la diversidad es un valor, una característica que enriquece cualquier área o equipo de trabajo. ¿Sí? Está comprobado que los equipos que tienen diversidad son equipos que toman mejores decisiones, funcionan mejor, traen mejor rendimiento, productividad y, consecuentemente, ganancia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, desde la inclusión, pero desde la inclusión en que, si nos fijamos, que la mayoría de los equipos de programadores, por ejemplo, porque el kit de la cuestión no está solo en los programadores, pero tomemos este caso, son hombres blancos de determinado poder adquisitivo y con determinados estudios, vemos que ahí la diversidad no está presente. ¿Sí? Uno de los problemas que tenemos es el bajo índice de mujeres en el campo de la inteligencia artificial, ¿sí? El porcentaje tan bajo. Entonces eso nos trae que no tengamos mujeres que estén desarrollando tecnología, y ni hablar de otras minorías o grupos vulnerables o minoritarios, etcétera, ¿no? Entonces, una manera de combatir esto, muchos de los problemas que atravesamos en la sociedad se combaten con la educación, es de tratar de derribar estos estereotipos de género de, por ejemplo, las mujeres en carreras STEM, ¿no? O de establecer cupos en los grupos que desarrollan tecnología, o que haya cierta supervisión o control de estos sistemas con grupos diversos. Es decir, buscar distintas estrategias. Por eso con muchas empresas estamos trabajando en lo que son especie de guías de mejores prácticas para hacer como una depuración o sugerencia de cómo podemos hacer estos procesos más diversos para evitar estos problemas que, además de el reproche ético-moral que uno puede hacer, ¿no?, de poner en funcionamiento un algoritmo que discrimina, por ejemplo, también es el daño reputacional y a la imagen de la empresa. ¿Sí? Claro. Luego te hacen un scratch en redes sociales y es irremontable en muchos casos. Y obviamente que esto puede llegar a una consecuencia más allá de una demanda judicial, por ejemplo. Así que bueno, hay varios motivos por los cuales uno tiene que afrontar esta cuestión, ¿no?
Sí, de hecho, esa era mi próxima pregunta, un poco, ¿cómo se pueden preparar, ¿no? ¿Cómo se pueden preparar un poco las empresas y además los políticos, las autoridades también, para velar por este cumplimiento por la igualdad, por los derechos humanos en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Porque puede ser que al estar en alguna medida alejados de la tecnología, no tengan ni idea de por dónde empezar o del impacto, ¿no?
Bueno, a ver, primero es normal que eso pase porque uno no puede saber de todo, ¿no? Exacto. O sea, yo sé de IA, tecnología y todo, pero hay muchas cosas de las cuales no sé. Por ejemplo, si pensamos en un político o en un gerente de una empresa, un CEO, su cargo es de gestión y no puede estar en, como se dice, en misa y en la procesión, ¿no? Con lo cual es normal que esto suceda y en estos casos generalmente lo que se hace es, o sea, te cuento cómo trabajo yo con las empresas y con los gobiernos que hago consultoría, o sea, con las empresas de tecnología o con los gobiernos que quieren desarrollar legislación o planes estratégicos en inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso de las empresas, trabajamos de distintas maneras. Primero, con una parte de capacitación para lo que son los programadores y los desarrolladores de tecnología en todas estas temáticas, para que empiecen a ser más sensibles sobre estas cuestiones y además para tener conocimiento no solo de lo que dice la ley, porque muchas veces hay cuestiones que ya son legales y que son obligatorias, pero también por un tema humano, de sensibilidad humana, ¿no? Y de conocer qué consecuencias, porque uno a veces lo ve como una pantalla, un código de programación, pero eso después tiene un impacto en que una persona no pueda acceder a un crédito para comprarse su casa, o que no pueda acceder a un trabajo, o que no pueda cruzar una frontera, o que sea detenido ilegalmente, ilegítimamente, ¿no? Entonces, ser conscientes de ese impacto, este algoritmo que estamos programando, el enorme impacto que va a tener en la sociedad. Eso sería todo lo que es capacity building o learning o, bueno, áreas así. Después, mucho consultoría, por ejemplo, hacer estrategias, hacer guías de mejores prácticas, porque cada empresa tiene como su manual, su mundo, ¿no? Entonces, bueno, hacer, construir una guía de mejores prácticas según los procesos que tiene cada empresa de cómo podríamos trabajar mejor para optimizar estos procesos. Y después, por ejemplo, en gobierno se trabaja mucho con policy reports, con, bueno, ideas, consejos, recomendaciones, principalmente en el área de regulación, y generalmente acá están como más específicas a la materia que hay interés de regular, ¿no? Pero bueno, es como un poco se trata de que no hay una fórmula que sirva para todos, porque cada sector o cada área tiene sus necesidades y sus particularidades, ¿no? Pero en general podrían ser estas.
Buenísimo. Cecilia, y en estas conferencias, capacitaciones y asesorías que das tanto a empresas como a gobierno, ¿has notado algunas diferencias culturales y de percepción sobre la inteligencia artificial? Algunas personas quizás enormes. Lo ven un poco más oscuro, más positivo.
Sí, enormes. La verdad que eso a mí me sirve un montón, por eso sigo trabajando con una pata en cada, con distintos sombreros, ¿no? En la academia, el sector privado, el sector público, porque eso me permite tener un poco el termómetro de lo que está pasando, ¿no? Tenés áreas en las cuales son súper optimistas y están totalmente en contra de cualquier tipo de regulación, de resolución, de nada. Esto es que la tecnología no se le puede poner barreras, no se le puede poner nada, entonces no tiene que haber ninguna regulación, sigamos adelante, avancemos y punto. Otros también un poco más, no descreídos es la palabra, como totalmente despreocupados, dicen no, porque mira, acá por ejemplo tenemos esta ciudad que está totalmente controlada por cámaras con reconocimiento facial, entonces cada paso que haces te lo están grabando y te están teniendo tus datos biométricos, y yo me agarro los pelos cuando escucho eso y la gente lo festeja. Y después tenés tipo los que están también del otro lado, que te dicen, no, mira, el algoritmo dijo esto, hizo esto, y a mí me estaban grabando, entonces yo agarré, hice una denuncia. Bueno, hay de todo. Hay una percepción muy distinta. Y lo más loco a veces es que estás diferentes tipos de percepciones a veces son, siquiera tengo las mismas regiones, sino, como decís, Latam. No, dentro de Latam hay un montón de diferencias, dentro de los países hay un montón de diferencias, dentro de las ciudades hay un montón de diferencias, dentro de los sectores hay un montón de tipos de diferencias. Porque muchos te podrían decir en el sector privado, no, nosotros no queremos una regulación, que es donde más tengo las críticas, ¿no? En el sector privado, no, cuando en mis redes, que soy súper activa con estos temas, comparto cosas de regulación, tengo todo lo del sector privado que me tiran los perros a matar, no, que acá me hay que regular, no sé qué, y después tenés al CEO de OpenAI que fue al Congreso y dijo, sí, ojo que acá hay que regular, ¿no? Entonces, ese contraste es el que se da en la práctica, ¿no? Hay mucho de mito, mucho de ficción, mucho de extrema preocupación y mucho de relajación total, no nos importa nada. Así que yo estoy tratando como de mediar en el medio de todo eso.
Sí, igual lograr un equilibrio no es fácil, no es fácil. Por lo menos en mi caso, en este momento nos encontramos desarrollando un producto basado en inteligencia artificial. Siempre pues le digo a los chicos, oh, pero también la ética es importante, ¿no? Claro. No es que no la tengan en cuenta, pero quizás para una persona que está más centrada en la ingeniería, en la tecnología, su principal objetivo va a ser probar que se pueda, sí, la eficiencia, ¿no? Entonces, por eso es importante también crear esta conciencia como personas como tú, como más humanistas también, que puedan aportar una visión diferente, ¿no? Sobre la inteligencia artificial. Y allí también viene mi próxima pregunta. Si vemos más a la AI como un aliado para la igualdad de género, también para el cambio climático, la protección del medio ambiente. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Cómo podría ser un aliado?
Mira, veo que es un aliado. Veo que la tecnología llega para reducir brechas. Pero bueno, obviamente que acá hay mil grises. Porque yo te puedo decir, sí, mira, la IA para las personas que no pueden comunicarse las ayuda, ¿no? Pero claro, si no tenés acceso a un celular y no tenés acceso a internet o no tenés agua potable en tu casa, es que ni hablemos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una parte de presupuestos iniciales necesarios para que esto verdaderamente funcione. Y además hay otro tema, que es un debate que a nivel internacional, organismos internacionales se dan mucho, que es la accesibilidad. Es decir, yo puedo tener un celular, puedo tener internet, puedo tener tiempo, pero si vos no haces que estas tecnologías sean accesibles conforme mis habilidades, a mí no me va a servir de nada tener todo esto, ¿no? Entonces, la accesibilidad a la tecnología es un elemento clave. Y después, otro punto importante para que esto efectivamente sea inclusivo es el proceso del cómo lo hacemos inclusivo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se peca de decir, bueno, yo quiero hacer una app que ayude a las personas no videntes a caminar, a circular por la calle, por ejemplo, y se hace sin incluir ese colectivo, ¿no? Entonces, esto de la diversidad y la inclusión y la representatividad en cada una de las tecnologías que construimos. Pero sin duda, la inteligencia artificial es una excelente herramienta en materia de inclusión.
Y Cecilia, ya para ir finalizando, tu libro El Imperio de los Algoritmos y otros como, bueno, uno que a mí me gustó bastante, Homo Deus, de Yuval Noah Harari.
No, es excelente.
Es excelente, te hace reflexionar demasiado. Habla, sí, porque es como, no había considerado esto. No, entonces
nos abre la cabeza.
¿Sí? Nos abre la mente, sí. Y hablan de cuestiones éticas en las nuevas tecnologías, su impacto en la humanidad, bien sea positivo o negativo. Pero te quería preguntar qué otras lecturas relacionadas las puedes recomendar como para seguir alimentando ese pensamiento crítico.
Bueno, mira, está Armas de Destrucción Matemática de Cathy O'Neill, que es uno de los primeros en temas de IA y sesgos y parte ética, que es súper, súper interesante. Después un caso específico, el algoritmo de Tinder, que se llama el algoritmo del amor, que es excelente, es muy bueno. Es cortito, te lo devorás muy rápido, pero la verdad que está muy bien. Y después te puedo recomendar las series de Netflix, como Nada es Privado, El Dilema de las Redes Sociales, que todas estas muestran, ¿no?, también todas estas problemáticas, que bueno, ahí como tenés la imagen, el video, los testimonios, es como que se hacen tal vez más creíbles que en libros, que es a través de lo que el escritor interpreta.
Exactamente. Oh, Cecilia, ha sido excelente esta conversación, de verdad. Me alegra muchísimo que hayas podido compartir con nosotros hoy. Estoy leyendo tu libro, aún no lo he terminado, pero allí lo tengo.
Ya me dirás qué te parece.
Sí, así es. Y bueno, igual vamos a dejar los links para quien lo quiera comprar. Dale. También en la descripción del podcast. Y nada, agradecerte de verdad por compartir conmigo hoy, Cecilia.
Gracias, Marlis. La verdad que un espacio divino. Me encantan estos espacios de divulgación, de concientización y poder conversar. Así que gracias por convocarme. Y bueno, Cecilia Danesi, me encuentran en redes sociales, en mi página web hay un montón de material sobre esto. Así que lo que necesiten, ahí nos vemos en el mundo virtual. Gracias, Marlis, por la invitación.
Genial, Cecilia. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. Recuerden que nos pueden dejar también sus sugerencias de temas en LinkedIn, en Instagram también, y pueden escuchar este podcast en Spotify y también en YouTube. Gracias a todos. Chao, chao.
Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.